Bienvenidos al episodio 159 de Hablando Cripto.
Ethereum está ahora en 3.500. Yo hasta los 10K no voy a venderlo. O sea, yo confío en que 10K va a ser un buen objetivo.
Lo del ETF es lo que no tengo tan claro por el tema del commodity security. Es decir, no. Es que en teoría es una security. Y eso es lo que me rechina un poquitín.
Este airdrop me ha hecho aprender mucho a mí y a mucha gente en la comunidad, ¿no? Porque aquí en cripto esto es una jungla. Nadie te debe nada, ¿no? Entonces, por muy bien que tú hagas las cosas, puede ser que cualquier detallito, cualquier tontería, te quede fuera, ¿no?
Bienvenidos al episodio 159 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs, airdrops y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor. Cristian, ¿cómo estás hoy, Óscar?
Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues me encuentro de maravilla. Me encuentro muy, muy, muy bien, Cristian. Estás bien. Que estamos teniendo una semana legendaria, es decir, está la bilirrubina para arriba, está la emoción para arriba, emoción para abajo, no sabemos qué va a pasar, ATH, no ATH. Y bueno, hemos querido traer esta semana un invitado muy especial. ¿Habéis visto el título? Sí, tenéis que tener FOMO. Sí, porque vamos a destripar al invitado, al ex. Vamos a destriparlo y vamos a intentar enseñar o ver qué pasos hay que hacer para ver esta acción. Tanta gente que habéis escuchado que han ganado tantísimo dinero con airdrops, pues hoy... Lex nos van a dar las... ¿Cómo se llaman? Las migas, ¿no?
Las pautas, sí.
Para empezar a entrar a este mundo si no lo estás, o si ya lo estás, a poder optimizarlo mucho, mucho mejor, ¿no, Cristian?
Al 100%. Y un poquito consejos súper útiles basados desde su experiencia, después de haber hablado con muchos otros farmers de airdrops. La verdad, muy contentos, yo creo que os va a gustar muchísimo. Van a salir cifras muy locas. Vamos a hablar también un poquito de cómo está el mercado, de lo que está pasando y, madre mía, creedme que esto es interesante. Nos esperan unos capítulos muy interesantes porque esto, chicos, solo ha hecho que empezar. Y total, sin más, vamos a darle
totalmente
paso.
Y no, por supuesto, muchísimas gracias a todos. Y sobre todo a quien quiero agradecer, Cristian, es a nuestro patrocinador, para recordarles que tenemos el enlace todavía disponible en la descripción de nuestros grandes amigos de Bit2Me, que si todavía no tenéis cuenta de Bit2Me, pues es un buen momento para veros el capítulo entero, y cuando os hayáis visto el capítulo entero y tengáis ese FOMO que os vaya por dentro, decir, ostras, tengo que comprar o tengo que vender, porque mucha gente ahora, en vez de comprar, está vendiendo, porque está recolectando lo sembrado durante el bear market.
Los primeros que compraron, porque tenemos la promoción que si compras 105 o 110 euros, te regalan 15 en Bitcoin.
A partir de 105.
A partir de, sí, eso es lo mínimo, exacto. Pero ¿qué pasa? Que los primeros que dijeron, ah, pues va, me interesa, que dinero gratis, esos 15 euros ya no son 15 euros.
Ya son 30.
Ya son 30.
Literalmente.
Es decir, literalmente, que le acaban de sacar ya un 30% de su inversión más lo que compraron en... Bueno. Nada.
De locos. Ya así está. Que nada, aún queda un poquitín de pool de Ethereum, es decir, de, exacto, esos 15 euros que os van a regalar por haceros una cuenta y depositar, comprar criptomonedas por 105 euros o más, ¿vale? Y en este capítulo, ojo, vamos a hablar de Ethereum. Vamos a hablar de Ethereum y vamos a manejar unas cifras muy locas. Muy, muy locas.
Ojo, así el Kiyosaki, que tenía razón, ¿eh? El Robert Kiyosaki tenía
mira
razón.
Mira que la semana pasada lo dijo.
Sí.
Así que nada, vamos para adentro.
Lex, ¿cómo estás? Qué placer tenerte hoy aquí.
Hola, muy buenas, Cristian. Muy buenas, Oscar. Nada, aquí estoy. Increíble, pero cierto. La comunidad lo ha pedido y pues aquí estamos a ver qué podemos hablar, ¿no?
Qué bueno. Exacto. Esta es la magia. Esta es la magia que tenemos con la comunidad de ¿quién queréis que venga? Tal cual, ¿quién queréis que venga? Nosotros le vamos a llamar. A quien veamos que más se repite, pues lo vamos a llamar antes. Y así es como llegó a nuestra humilde morada Lex, que muchos lo vais a conocer, pero puede ser que haya gente que no sea del entorno cripto, que no tenga muy claro quién es Lex, ¿no? Así que Lex, y avanzándome a Óscar, que ¿cómo estás, Óscar? Espero que estés bien. Me gustaría... Ya conoces un poco cómo es nuestro podcast y me gustaría empezar con esa actitud más canalla que sabes que tenemos, y es que no te hemos presentado todavía porque queremos que lo hagas tú. ¿Quién es Lex?
Qué mamones que sois, ¿eh? ¿Cómo os gusta? Y esto es por lo que mola escucharos, ¿no? Porque no sois los típicos que vais a lo técnico, sino que sois personas que aterrizáis las cosas para todo el mundo, ¿no? Bueno, me presento, soy Lex Moreno Web3 en redes, sobre todo en X, próximamente en YouTube. Vamos a intentarlo a ver si da tiempo, ¿no? Porque está el mercado que no da tiempo a respirar, por lo menos a mí. Y bueno, yo no me considero un creador de contenido, aunque tengo que empezar por ahí, sino me considero más un educador o profesor, mentor, vamos a decirlo, vamos a dejarlo ahí, porque mi profesión de toda la vida ha sido ser profesor, educación primaria, y he pivotado aquí a Web3 un poco porque al final es mi pasión. Cristian pone cara de asombro y creo que no hay muchos casos así y me la he jugado un poco de pasar de lo típico, ¿no? De un trabajo estable, seguro, a la volatilidad, a la incertidumbre. Y aquí estamos, enamorado de las criptos, enamorado de Bitcoin, de los airdrops, del farming y de Ethereum, que es mi niña bonita.
Madre mía, cuánta información en tan poco tiempo que nos ha dado, ¿eh, Óscar?
Totalmente. Y bueno, vamos ya al turrón. Un poquitín como ha dicho Cristian, lanzamos una proposición tanto en X o en Twitter como en el capítulo anterior o hace dos, no recuerdo. Y bueno, el X fue uno de los más votados. Hay otros cuantos que ya os puedo adelantar que nos nombrasteis muchos y van a venir semana que viene uno, dentro de un par de semanas otro u otra. Y va a venir mucha gente muy interesante que lo va a petar. Es decir, y el primero de todo que hemos traído es Alex, porque quien no lo
Qué bueno.
sepa, por casualidades de la vida, que hicimos una comida con la gente de Cávila, aquí en la zona de Alicante, y coincidimos y charlando un rato, coño, somos vecinos prácticamente, y ni lo sabíamos. Vivimos como a 10 minutos. De hecho, acabo de pasar por tu casa viniendo para la oficina, es decir, muy, muy heavy. Así que nada, vamos al turrón. Esta semana está siendo una locura. Esta semana está siendo una fucking locura. Bitcoin hemos visto que ha hecho un 10%, 15% arriba. Todas las altcoins ahora están yendo a ralentí. No sabremos si vamos a hacer máximos ya o en el momento que lo estén escuchando, a lo mejor ya hemos hecho máximos. Está siendo una locura. Entonces, ¿cómo lo estás llevando todo esto?
Brutal lo que pasó ayer. No sé vosotros cómo lo vivisteis. Yo lo viví encerrado en casa. Tenía una idea de un día más tranquilo y conforme vi el día dije, aquí a explotarlo. Metiendo longs, spots, futuros y pagándome el airdrop de Starknet, que luego hablaremos, que no me dieron, ¿no? ¿Y cómo lo estoy viviendo? Pues estresadísimo, pero a la vez esto es lo que tanto esperábamos, ¿no? O sea, llevamos muchos años para ETs, mercado lateral. Y ahora hay que aprovecharlo sin quemarse y tampoco dejar de lado la vida, ¿no? Que justo lo he comentado hoy en X, que siento que ya llega ese quemazón, ¿no? Cuando llevan mucho tiempo farmeando airdrops, pues detrás de gemitas, detrás de meme coins, hay que también saber parar, ¿no? Entonces, aquí estoy con vosotros parado un ratito a disfrutar y muy bien, muy a gusto.
Muy bien, y cuando dices aprovechar el mercado, ¿a qué te refieres?
Claro, es que aquí cada uno depende de sus habilidades, ¿no? Mucha gente se está centrando solo en farmear airdrops, que está muy bien, pero eso es algo que va muy ligado a un mercado más aburrido, más tranquilo, ¿no? Que es un mercado lateral y cuando el gas está bajito, ¿no? Pero cuando el mercado ya espabila, empieza a entrar 200 billones de dólares en un puñetero día en Bitcoin y empieza todo a pegar petardazo, lo más interesante que yo considero es posicionarse también en el spot, ¿no? Y eso para mí es aprovechar el mercado, meterle un long a Pepe estos últimos días, que se ha hecho un 30% o 40%, a Bitcoin ayer que me cerraron el long los de Merkle, porque llevaba ya un 400% y pico apalancado. Y claro, al final son ciertas cosas que no siempre salen bien, también hay que avisar a la gente que ayer también me liquidaron una posición, pero esto es como todo, ¿no? Quien no arriesga no gana. Y o te pones un poco las pilas y te aprovechas de esos momentos, o te quedas mirando, ¿no? Y eso es un poco lo que yo llamo aprovechar el mercado, ¿no? Intentar sacarle jugo, por muchas partes.
Muy bien.
Una
Sí,
posición más activa, ¿eh? Lo que él lleva.
un poquitín lo que comentamos en el charlando con la comunidad esta semana, porque nosotros tenemos el club de inversores.club, link en la descripción, y cada 2 semanas hacemos un charlando con la comunidad y vamos contando un poquitín estrategias, cómo lo llevamos, etcétera, etcétera. Y me gustaría sacar un tema que es muy interesante, que luego hablaremos el tema de airdrops, que yo creo que es un punto muy importante, sobre
Muy
todo
tanto.
por cómo lo has llevado tú este tiempo, este bear market o este tiempo estable. Y es un poquitín el plan de salida, ¿vale? Porque ahora viene el FOMO, ¿vale? En todo el mundo. De hecho, nosotros lo comentamos, no sé si fue en abierto o en cerrado, y lo comentamos que de repente va a haber un día de una vela del 10% y todo el mundo va a decir bull run, bull run, bull run, cuando realmente llevamos ya 3 meses en bull run, ¿vale? Entonces, ahora que todo el mundo tiene el FOMO, para, hay que saberse controlar, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago a ti, si tienes un plan de salida, lo tienes ya estipulado, de decir, mira, si llega aquí, hago esto, si hago aquí, llego tal. ¿Tienes preparado algo o te vas a dejar llevar con la marea?
Muy buena pregunta, ¿eh? De hecho, ayer justamente hablé de eso, ¿no? De tener un plan de salida, porque vienen estos momentos que nos ponemos codiciosos, nos ponemos a simplemente ver velas verdes y luego cuando vienen las rojas también vienen igual de rápidas. Entonces hay que estar atento, ¿no? ¿Tengo un plan de salida? Sí, no. O sea, diría que un 75-80% sí y el resto lo dejo, como dices tú, al libre albedrío, ¿no? A ver lo que venga. Lo tengo muy claro, o sea, yo tengo los puntos de venta, los tengo los porcentajes, tengo los market cap proyectados más o menos que puede ser que alcancen ciertas altcoins, ¿no? Sobre todo altcoins, porque Bitcoin este año, este ciclo, este superciclo es diferente, ¿no? Con los ETFs, entonces no tengo ni idea de dónde nos podemos, o sea, habiéndolo visto estos últimos días, yo sinceramente ya no tengo ni idea de dónde se puede meter eso. Porque una millonada de dinero en un día, imagínate de aquí al halving o después, ¿no? Entonces, sí, sí que lo tengo y me baso mucho en lo que yo siempre digo a la gente, en datos y no opiniones. Yo paso de lo que hable la gente, yo me ciño a lo que veo en los total, a lo que veo en los indicadores on-chain, en lo que veo en los contraindicadores también, que también son muy importantes, ¿no? Los típicos que ya conocemos.
El carapapa, ¿no?
Yo no quiero... Exacto, eso, ese es. No me acordaba del mote.
Creo que se ha subido el barco gente... ahora en 57.000, creo, o algo de eso. Sí, no sé dónde sí, lo veis, no sé si lo leí a Drae o a quién, y digo, hostia, casi lo pillé ahí en el... He vendido todos mis bitcoins en $25.000 y salgo en tablas.
Literal. Pues, bueno, esa persona que supongo que mucha gente sabrá quién es, pues yo, por ejemplo, lo utilizo para justamente hacer lo contrario y va muy bien. Es una muy buena estrategia, ¿no? Y lo unes a muchas personas... al fontanero, al panadero, con todo el respeto del mundo, ¿no? Que te pregunta, oye, ¿esto cómo va? Está subiendo mucho, ¿no? Y ahí dices, hostia, voy a vincular ciertas cosas y nada, sí que tengo, para resumir, sí que tengo una estrategia de salida, pero es que como todo, ¿no? Si sabes cuándo comprar, tienes que saber cuándo vender. Hasta que...
Vale, ¿y comparte algo? Es decir, sin decir números, bueno, sin decir tus cantidades, pero bueno, decir, oye, pues mira, Solana, si llega a un market cap de un trillón, me invento la cifra. Si llega ojalá, a $300, empieza a vender.
No, yo, o sea, más, o sea, me quiero mojar, pero tampoco mucho, ¿no? Porque luego la gente se lo toma todo.
A ver,
como...
no es consejo de inversión, hacer lo que os dé la gana. Es decir, aquí compartimos opiniones como buenos cuñados. Aquí estamos, nos falta la cerveza. Mira, tengo las patatas, me falta la cerveza, porque no bebo alcohol. Si no, la estaría tomando. Pero,
bueno, yo, por ejemplo, o sea, hablando de Ethereum, viendo todo lo que viene con Ethereum, me voy a mojar en cosas que todo el mundo conoce y cosas, o sea, altcoins que toda la gente tiene bastante entendidas, que son ya seguras, ¿no? O sea, Ethereum está ahora en 3.500. Yo hasta los 10K no voy a venderlo. O sea, yo confío en que 10K va a ser un buen objetivo. Cifra psicológica, en cuanto a market cap, creo que serían unos 12 billones. O sea, 1,2 trillones. ¿Vale? Creo que serían. Lo tengo más o menos... Esto me tira un triple igual, ¿eh? Esto sería más o menos como tener la capitalización ahora de Bitcoin, ¿vale?
Sí, más o menos, sí.
Y yo estipulando más o menos lo que... Como va el mercado, el ETF de Ethereum, que va a ser, porque es algo que va a ser inevitable porque ya está el de Bitcoin. Entonces, eso va unido. Más las actualizaciones, más los airdrops de las L2. Vamos, yo, por ejemplo, me mojo con que Ethereum 10K es un objetivo...
Yo lo tiraría un pelín más para abajo, es decir, un 9, 9,3 o algo de eso, porque esas cifras tan psicológicas son violadoras.
Nos han jugado siempre, muy malas pasadas a nosotros.
Sí, sí, sí. Siempre lo esperan con el Bitcoin en los 20.000, por ejemplo. 20.000, 19.768, plas, y de ahí para abajo.
Totalmente. Sí, sí, totalmente, no, eso que has dicho es clave. O sea, yo digo a partir de 10.000, pienso que ahí es cuando el tope ya, ojalá que más. Pero a partir de 10.000 es cuando me voy a plantear vender. Antes, tendría que ver cosas en el mercado, ciertos cambios, ciertas, no sé, alguna cosa que pueda pasar en el contexto, ¿no? Macroeconómico, lo que sea, que diga, uy. Pero hasta entonces yo estoy, por ejemplo, con Ethereum muy seguro. Con Bitcoin no tengo un punto. Es que es muy raro.
Realmente lo piensas, Ethereum 10.000 es un por tres. Es decir, que tampoco estamos diciendo ninguna locura. Y nosotros esa cifra la hemos dicho muchas veces. Aunque yo ahora tenga muy poquitos Ethereum, en su momento tenía muchos, Yo era la cifra que tenía en mente, era esa. Es decir, yo tengo clarísimo que Ethereum va a llegar a los 10.000 dólares. Es decir, lo tengo muy claro. Es decir, por todo lo que representa, por lo que es Ethereum en sí. Es decir, yo lo comparto personalmente. Cristian, no lo sé porque se ha quedado ahí con cara de enfumado.
Yo, mejor, ojalá llegue a 10.000. Me pondría contento. No voy a decir nada más, pero estaría genial eso. Estaría genial, ojalá. No lo sé. Estaba soñando ahora qué haría con todo ese dinero. Ya está. Me habéis pillado con la cara de... Buah, ¿qué haría ahora con toda esa pasta? Y ya está. Estaba haciendo cálculos mentalmente, básicamente. Ojalá, a ver... Técnicamente, Ethereum es como la base sobre lo que se está construyendo todo. Paralelamente a Bitcoin, que es completamente diferente, pero todo va construyéndose encima de Ethereum. Entonces, si esto tiene que ir para arriba, si se aprobase el ETF, yo estoy de acuerdo contigo que 10K es food, ¿sabes?
Poco, ¿no? Claro.
Pero no, hay dos cosas. Lo del ETF es lo que no tengo tan claro, por el tema del commodity security. Es decir, es que en teoría es una security, aunque es una fundación y tal. Y eso es lo que a mí me rechina un poquitín, de que el ETF a lo mejor lo puedan echar para atrás en mayo. O que los hagan retirar para aprobarlo más tarde, es lo que no tengo yo tan claro del todo. Pero independientemente de ello, es decir... Absolutamente. Y Bitcoin, yo te digo mi cifra de Bitcoin. Es decir, Bitcoin, $1,000,000 de dólares. Y lo tengo dicho ya.
Lo no tienes sé. Pineado en tu Twitter, de hecho.
Lo tengo pineado desde hace no sé cuántos
desde
años en Twitter y lo llevo diciendo un montón de tiempo. Y te voy a decir hasta cuándo, 2030 o 2032. Es decir, me mojo totalmente. Que va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, pero va a llegar seguro. Es decir, es cuestión de tiempo, más que nada. Que ese millón de dólares. A día de hoy probablemente sean 200.000 o 300.000 euros, pues probablemente, que no valga tanto ese millón de dólares. Pero un Bitcoin es un Bitcoin, como ha dicho el Nayib Bukele ayer, creo, o antes de ayer, que dijo.
No lo he visto. ¿Qué dijo? Dice,
os quejabais cuando Bitcoin bajaba, yo reíais de mí, de nosotros, y ahora que está subiendo no decís nada. Que sepáis que un Bitcoin es un Bitcoin, da igual los dólares que valga.
Pero Nayib Bukele, literal. De hecho, ahora nadie dice nada, porque todo el mundo que iba tensionado el país, ahora este país, se ha hecho de golpe porrazo, se ha zumbado todas las economías de golpe, ¿no?
A ver, zumbarse de toda la economía de golpe,
a ver,
¿no?
Entiéndeme, obviamente en proyección sí, pero que ha pasado hasta...
Sí, pero tampoco tienen tanto Bitcoin, es decir, no tienen tanto Bitcoin. Pero, y es lo que decía él, es lo que representa, es decir, todo el turismo que ha traído, inversores que han traído, que no es... porque tengo Bitcoin de reservas en el país, sino todo lo que conlleva y como moneda de curso legal. Más cosas, venga, Alex, mójate más. ¿Alguna más?
No, lo estoy escuchando muy atentamente y me estáis fomeando a mí al final. O sea, lo del millón me acabas de fomear que flipas. O sea, que yo, o sea, mira, justamente, estrategia de salida, no vender todo, no vendas todos los Bitcoins, porque los que has comprado en 15.000, 16.000, no los vas a volver a ver. Yo creo que no los vas a volver a ver. Ojalá me equivoque y sí que los podamos a ver otra vez, ¿no? Y podamos acumular y luego que se vaya el millón. Pero nunca vender todas las bolsas. Siempre dejarse, como se dice por ahí, ¿no? La mumba y a gustito con un 10% hasta el millón. Que ojo, ¿eh? Que si te compras un Bitcoin de aquí al millón, pues ya...
ya yo, tengo, valores, yo tengo una parte en un ledger perdido de la mano de Dios y eso no se toca. Es decir, eso... Está perdido y no se puede tocar. Y ya está. Y ya que sea lo que Dios quiera. Porque si no, luego pues te puedes arrepentir. Y siempre hay que dejar, como tú dices, el moonback. Es decir, no el por si se va el proyecto a la luna o más allá, pues tener siempre un poquito. Un to the moon. Tocamos tema... Bueno, Cristian, ¿quieres decir
algo? No, iba a decir que eso hubiera tenido que hacer yo con Arham. Dejarme una bolsita de Moonback, efectivamente. Como aquí vamos a empezar el tema, abrimos el melón grande del día, que es los airdrops, por lo cual Lex es infinitamente conocido. Y voy a empezar yo contando mi experiencia del airdrop de Arham, el cual me fue muy bien, pero vendí. Vendí, obviamente. Para una vez que materializo y vendo, la lío, porque vendí en 50 céntimos y ahora está en $2 la unidad. Y la diferencia... En cantidad, pues es significativa. Al final, digamos que si me hubiera estado quietecito, pues he hecho ya es la segunda vez que me pasa. La primera fue con Dogecoin, que le dije a Oscar, vendo Dogecoin porque lo tenemos aquí parado y no hace nada.
20% arriba.
20% arriba.
0,0020 algo.
Sí, véndelo. Que eran 1000, no sé cuánto era. Total, al día siguiente... Elon Musk empieza a pumpear Dogecoin.
Es verdad, tío.
Es que perdimos más de 40.000.
40.000 dólares se dejaron de ganar allí.
Es verdad, lo contamos.
45.000 dólares dejamos de ganar allí.
Y yo con Ether igual, wow. Es decir, yo marqué el suelo de Ether. Yo dije, aquí vendo, ¡pum! Fue vender y el fake ETF de Bitcoin y ya empezó, ¡pum, pum, pum!
Para arriba. Sí, sí, yo me acuerdo de eso.
Pero muy, muy, muy heavy. Y hablando de airdrops, si quieres lo ligamos luego contigo, Lex. El de Starknet, uh-huh. ¿Vale? Es decir, que yo no farmé nada, cero. Y de casualidad, porque es que ya como no los hay muchos que no tengo farmeado, ni lo leo. Y ese salió la notificación de Binance y dije, joder, su puta madre. Y yo digo, otro en Binance, otro que la gente va a hacer muchísimo dinero. Y me dio por leer así un poquitín y dije, uy, ¿qué es esto? A ver los requisitos que piden. Yo digo, a ver si he hecho algo. Y salían que a los que habían tenido nodos validadores de Ethereum antes de The Merge, uh-huh. Calificaban. Yo dije, me puse muy contento. Usé mi billetera y me dijeron, calificas. Y yo, ostras, oh. Qué guay. Y me dicen, ponte en contacto con tu proveedor. Y ya me quedo así. Y me puse a leer bien y en teoría, sí. Quien hacían nodos sueltos, daban hasta 3.600 Starks, que son como unos 6.000 dólares, más o menos, para que te hagas, por cada nodo. Y yo dije, ¡qué alegría para el cuerpo serrano de buena mañana! Y luego, pues no. Entonces nos ponemos en contacto con el proveedor. Menos mal que tengo que tirar los he recomendado desde el principio porque me han parecido, sí, que funcionan muy bien para todo el tema de stakings, de nodos. Es all nodes. Funcionan, uh-huh, de maravilla. Y yo digo, ¡buah! Estos cabrones habrán recibido todo el airdrop y han dicho, ¡pam! Al bolsillo. Y no. Se ve que los que eran proveedores tenían que ponerse en contacto con la gente de Starknet y firmar una serie de contratos para hacer una serie de distribuciones, etcétera, etcétera. Entonces, ya por lo que yo sé, han firmado los contratos y nos han pedido las wallets. Es decir, dice, no, dame la wallet, ¿qué tal? Entonces, en teoría van a pagar algo, pero es lo que dicen ellos. Dice, es que ni nosotros mismos lo sabemos. Y te pueden pagar desde 360 por nodo hasta 3.600. Así que, a ver qué cae ahí. Pero bueno, es caído del cielo, literalmente, porque eso no se esperaba. Así que cuéntanos un poquitín tu experiencia con los airdrops.
Bueno, mira, justamente has tocado un airdrop que me ha jodido bastante, ¿no? Porque justamente no me ha tocado, ¿vale? Entonces, este airdrop me ha hecho aprender mucho a mí y a mucha gente en la comunidad, ¿no? Porque aquí en cripto esto es una jungla, nadie te debe nada, ¿no? Entonces, por muy bien que tú hagas las cosas, puede ser que cualquier detallito, cualquier tontería, te quedes fuera, ¿no? Igual que tú te has quedado súper dentro con un detallito y no has hecho nada, que obviamente merecido porque Starknet tiene que ver con Ethereum, yo veo muy bien que se premien esas cosas, como antigüedad y cosas así, pero nos han dejado fuera mucha gente por no tener el día del snapshot 0,005 Ethereum. Es decir, en ese momento eran unos 13 dólares, ¿vale? No han tenido en cuenta, Cristian se ríe, caras parias, o sea, ha sido un drama para mucha gente de la comunidad que llevaba un año, año y medio farmeándolo, ¿vale? Yo me incluyo también solo con tres wallets, tranquilamente, tampoco ha sido un airdrop que yo me haya matado. Pero claro, una cosa es esperar, pues eso, 360 tokens, 1.000 tokens, y otra cosa es esperar que conectes la wallet y te pongas cero. O sea, tu cara cuando te pones cero es desconecto, conecto, desconecto y conecto con otra, no sé qué, no sé cuánto, y en todas cero. Y te das cuenta de que justamente por ese detalle, aunque tuvieses 10.000 transacciones, 5.000 NFTs, 20.000 años de antigüedad, yo personalmente tenía como en cada wallet 1.000 dólares de liquidez aportada en diferentes protocolos. Y por no tener ese Ethereum, me he quedado fuera. Entonces, mi experiencia con los airdrops es muy buena, pero igual que es muy buena, te puede pegar un palazo el siguiente. Y como he dicho al principio, nadie te debe nada. Entonces, hay que saber que hay que hacer lo mejor posible y luego lidiar con la incertidumbre. Porque los airdrops son incertidumbre. Te puede caer mañana al layer cero o llevamos ya un año y medio farmeando el layer cero. Y luego puede que no me caiga nada. Así que esa es mi opinión general. Y ahora, si queréis, entramos a detalle.
Es tal cual, yo me has dicho, has hecho mención a mi cara y es porque estaba mirando si era elegible, porque no me acordaba si lo había hecho. Efectivamente no, por eso era mi cara de, yo tampoco, ¿sabes? es como, fuck, otro que me pierdo. Pero bueno, explícanos, a ver, ¿qué haces tú con los airdrops, Lex? Cuenta un poquito en general. ¿Cómo lo llevas?
Vale, estoy quemado. O sea, esto mucha gente, la gente que lleva mucho tiempo, estamos quemados ya, porque al final se van acumulando, ¿no? ¿Cómo lo llevo o cómo lo hago? Yo siempre lo diré, hay que, como todo, como un trader que tiene su plan y su estrategia, una persona que farmea airdrops, tiene que también tener su estrategia, su plan y su rutina, porque si no, acabas loco, porque hay miles que hacer. Entonces, lo primero que le diría a la gente es que tenga una organización, un Excel, un Notion, con sus wallets bien divididas, con sus airdrops que va a farmear, bien definidos, ¿no? Porque hay que tener foco, no se puede estar a todo. Y eso es lo primero. ¿Qué es lo que hago yo? Pues depende de cómo esté el gas, me meto en las L2, voy traqueando con los trackers si tengo bien hechas las interacciones, volumen, contratos, bridges oficiales, etcétera. Si está el gas mal, como estos días, que se lo digo mucho a la gente de mi comunidad, pues os metéis en Solana, en Sui, en Aptos, o incluso hacéis testnets, o no hacéis nada y disfrutáis, y ya está, que no hay que estar siempre haciéndolo todo, ¿no? El tema de los airdrops es que, o sea, ahora está pegando el pepinazo, pero realmente llevan 4 o 5 años existiendo, que yo sepa, por lo menos, desde Uniswap, que fue el primero que yo recibí. Entonces, ahora es como la moda, pero no es que se vayan a acabar ya en un año, sino que ahora es, pues, la narrativa, la tendencia.
Totalmente.
Y yo tengo una duda. ¿Se puede, porque esto es algo que la gente nos pregunta mucho, ¿se puede ganar dinero con los airdrops?
Ya. Es que este es esto es lo de siempre, ¿no? El que está fuera de trading dice, ¿se puede ganar dinero con el trading? Eso, Lambo, tal, no me creo eso, ¿no? Se puede ganar dinero. Y se puede ganar mucho dinero y se puede ganar muy bien. Pero ¿qué pasa? Que no es tan fácil o tan... O sea, lo primero, tienes que postergar la gratificación instantánea. No puedes esperar que hagas algo hoy, un mes, 2 meses y te caiga, ¿no? Igual puede tardar un año o igual puede tardar 3 meses. Lo primero es eso. Y lo segundo, se puede ganar mucho dinero con muy poco si lo haces bien y sabes qué hacer. No tienes que estar ahí con MetaMask metiendo transacciones random, un día sí, un día no.
Yo tengo entonces una siguiente pregunta, Lex. Te voy a hacer 3 preguntas. La primera me la has contestado, que es si se puede ganar dinero, me has dicho que sí. La segunda es, ¿cuánto dinero crees que se puede ganar haciendo airdrops?
Vale. Yo este año lo he dicho y me he mojado. A ver, esto lo primero, que es muy independiente y muy personal de cuándo llegues, ¿no? Si empiezas hoy, no puedes esperar ganar lo mismo a lo mejor que otro que lleva un año. Y también depende del dinero con el que tú juegues, ¿no? Si juegas con más volumen, más liquidez. Pero yo personalmente se lo digo a la gente que es nueva, 10.000, 20.000 dólares este año, si haces las cosas bien y sobre todo si usas más de una wallet, puedes ganarlos. Estoy completamente seguro. Este año sí. El año pasado, por ejemplo, no, porque no habían tantos, no había tanto FOMO.
Vale.
Y ahora todos los protocolos están haciendo lo mismo. ¿Qué hacemos? Airdrop. ¿Para qué? Para que hablen de mí.
Exactamente. Entonces, estamos cogiendo un buen momento del mercado otra vez. Eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y entonces vamos a la tercera y última de mis preguntas relacionadas con esto así tan específico, que es, mira, Alex, yo quiero ganar 1 millón haciendo airdrops. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hacer para conseguir ganar 1 millón de dólares haciendo airdrops? Porque bueno, seguro que imposible no es.
Muy buena pregunta. No, imposible no es. O sea, imposible no hay nada en esta vida, eso es lo primero. Aquí va a depender del tiempo libre que tengas y las wallets que te quieras hacer y lo habilidoso que seas, ¿vale? O sea, si tú te haces, vamos a poner un número random, otro triple, 20, 30 wallets bien cargaditas, con su interacción cada mes, con sus mínimos requisitos cada mes, ¿no? De volumen, de contratos, de protocolos distintos, que si bridge oficial, es decir, es una currada. Pero para que te hagas una idea, gente, o sea, yo no voy a hablar de números específicos, pero gente en la comunidad inglesa, por ejemplo, en estos 2-3 meses, con muchas wallets, que ya sabéis que la gente de la comunidad inglesa está en other level, está en otra dimensión y son unos degens total, pero han llegado a ganar 100k, 200k en 2 meses, ¿vale? Con una barbaridad de wallets y son muchas cuentas, no son 2 o 3. A lo mejor te hablo de 20, 30 cuentas que yo sigo, de las que he aprendido, que yo más o menos hasta con algunas tengo interacción. O sea, gente ha ganado muchísima pasta y la que le queda, porque todavía quedan un montón.
Y airdrops de airdrops, claro, que hay veces que calificas para un airdrop y te da acceso a otros airdrops.
Eso es, el bucle, eso es lo que llamo yo el Ponzi, ¿no? El bucle infinito que está pasando con Celestia, ¿no? Que mucha gente se ha subido al carro y ya, como no dan ningún airdrop en un mes, o sea, llevamos un mes sin que den ningún airdrop y la gente, es que ya, esto ya no da nada, yo ya lo saco todo, ya, Celestia no vale, es un Ponzi, no sé qué. Bueno, paciencia, tío, o sea, Kim Khan, que llevamos 2 meses, ¿no?
Es decir, que para conseguir ganar muchísimo dinero con airdrops se necesitaría primero mucho tiempo, muchas wallets que pudieras fondear, es decir, ya no puedes empezar con un capital de $1,000, no. Quizás. Deberíamos hablar de empezar con un mínimo de qué, de 10,000 para hacer una buena rotación de capitales entre wallets.
Yo, claro, aquí 20 wallets, yo diría que para uno estar tranquilo, no tener que estar haciendo rotación, entre $500 y $1,000 por wallet, va vale. Bien. Si eres constante y lo mueves bien y tienes habilidad, que al final lo mejor es tener habilidad, ¿no? Saber moverlo, dónde pagan menos, cuándo puedo holdear Ethereum, holdear Bitcoin, ¿no? Para llevarme la subida, que eso es algo que la gente falla mucho. Están todo el día en stablecoin, claro. Y se pierden todos los pumps, ¿no? Por el miedo, ¿no? A perder cuando estamos alcistas. Entonces, es que tiene muchas variables. Entonces, es complicado decirte una, pero diría que tiempo, habilidad y capital inicial. Vamos a decir que de primeras con 10K a 500 por wallet con 20 wallets. Si te organizas bien y tal, te pones tus tiempos y sobre todo tienes que ser constante y disciplinado. Que esto es lo que la gente, bueno, falla en todo, ¿no?
Porque todos estamos aquí, sí.
En la vida es siempre el fallo garrafal de todo, ¿no? Te apuntas al gimnasio, pues no vas, te pones una dieta, la dejas, empiezas a hacer airdrops. Yo he tenido alumnos que han empezado a hacer airdrops y al mes, dos meses, se han quemado y lo han dejado. Pero por al final por tema de mindset. Porque,
claro, porque tardas, porque es muy largoplacista, no ves ningún resultado aparentemente, solo ves igual, en todo caso que estás palmando pasta y mucho tiempo,
es.
¿No? Y hay gente que eso dice, es. Yo no aguanto más, yo esto estoy perdiendo el tiempo, no aguanto más. Claro, sí. Aquí es también un acto de fe, de pensar que lo vas a conseguir tocar una de esas teclas para que funcione. Luego te viene un Starknet y te dice, bueno, que sepas que las variables son infinitas y si no me da la gana no te vas a comer nada y si me da la gana vas a ganar mucho, ¿no? Entonces, es un poco la, mantener esa incertidumbre, que a la vez es un poco como el jugar con la lotería de vamos a ver si voy a ser elegido. Voy a hacer todo lo que pueda, ¿no? Pues, pero igualmente luego sí. Sigue siendo una lotería, porque como ahora pongan de requisito, no sé, ya no me acuerdo en cuál fue, si en suyo, cuál fue que era un NFT, o no recuerdo cuál era, o Aptos quizás, no recuerdo cuál fue que pedían un NFT. Y la gente había hecho con lo que tú decías de Starknet, habían movido un montón de dinero allí, protocolos, interactuar, se habían dejado el NFT y se habían quedado a cero. Y dicen, no, tío, no puede ser. Pero bueno, de esto, todo esto es para aprender, y que el dinero... Uh-huh. Se puede conseguir de muchas maneras. Al final lo que importa aquí es la predisposición que tú tengas, ¿no? Y no hay tanto límite. El límite te lo pones y te lo autoimpones tú en función de la reciprocidad, en función de lo que tú haces. Y eso es un poco, cuanto más hagas, no es al 100%, pero más probabilidades vas a tener de conseguir ganar, en este caso, muchísimo. Que el tema de airdrops es algo que desgasta mucho.
Ya, yo, por ejemplo, el tema de Layer 0, si queremos abrir ese melón, es decir, Layer 0 ya confirmó que iba a ser el primer semestre de 2024 y ya hemos pasado enero y febrero, es decir, ya nos quedan 4 meses, cada vez está más cerca y probablemente se llamaba como el airdrop más grande de la historia o el más farmeado de la historia, porque creo que eran, la última vez que lo vi, 3 millones de wallets farmeadas. Yo estuve farmeándolo un tiempo con varias wallets, no muchas, 4 o 5 wallets, pero bien farmeadas, y es que agota, es decir, porque al final es bridge, esto, no sé qué, no sé cuánto, y al final pues te cansas y lo dejas, y te va, toma por culo. Y eso que fui bastante, me considero que fui bastante constante, porque estuve casi un año, es decir, no sé si fueron 7, desde que vino Drae y ya me entró el FOMO, me puse a farmearlo, y... Cuando anunciaron el airdrop, pues una semana antes, 2 semanas antes, dejé de farmearlo. Y dije, ya es como pereza. Y es eso. Y si alguien quiere empezar en el mundo de los airdrops, ¿qué le recomendarías?
Lo primero, que se forme. Porque si no, sobre todo que se forme si no sabes DeFi. Porque para hacer airdrops tienes que saber de DeFi, ¿no? Tienes que saber moverte entre redes, hacer swaps, montar pools, mintar NFT, bueno, mil historias, ¿no? Y sobre todo, si alguna vez se te queda una transacción colgada, pues tienes que saber qué pasa, ¿no? Cómo cancelarla, si es que está pendiente, que eso pasa mucho, ¿no? Te habla gente por MD súper preocupada, oye, ¿qué hice? Una transacción hace 15 minutos y no me ha llegado, no sé qué, no sé cuánto. ¿Me he perdido mi dinero? A ver, o sea, keep calm, tío, que esto no es todo instant, ¿no? Vamos a ver en el Blockchain Explorer, ¿no? Y lo tienen luego en cola, que pasa muchas veces, ¿no? Las blockchains se congestionan, igual que todo en la vida se satura y a veces va mejor y otras veces peor. Primero, formación. Segundo, tener claro que si empiezas, no lo puedes dejar en 2 meses o en 3. O sea, si empiezas es una habilidad que tienes que llevar y masterizar un tiempo porque, joder, estás aprovechando la narrativa. Te va a caer algo tarde o temprano. O sea, yo tengo gente que ha empezado en noviembre, en octubre del año pasado y ya con Manta, con Alleye, Y con el portafolio de staking de Cosmos ya han ganado bastante pasta. Gente ha ganado, depende, al final, ¿no? Todo esto siempre depende, pero gente ha ganado cinco cifras, gente ha ganado cuatro cifras rascadas y gente que ha ganado, pues, bien. Pero entonces tienes que tener claro que tienes que tomar acción, ser constante y esperar un poco, porque mañana no te va a tocar uno. Y sobre todo luego decir, este capital, que mi portafolio que son 10K, pues vale, 2K van a ir para airdrops y punto. Y van a ir para airdrops, 1K a cada wallet. Y ahí se mantiene, que luego no venga un Arcam, que venga un Mavia, que venga cualquier token de estos que ahora pega un pumpeazo y quieres comprar y luego te quedas sin capital para farmear el drone. No, o sea, hay que diferenciarlo mucho, porque si no, a mí también me han dado ganas a veces, ¿no? El otro día con Pandora, ¿no? El RC404 este, tenía ahí pasta en Ethereum y dije, hostia, pues lo voy a meter aquí, pues lo voy a meter aquí a saco, que no lo tengo disponible, ¿no? Y claro, si me pongo a hacer eso a 2x3, como en cripto, todos los días hay cosas.
Te
Te
quedas
soplas el
enganchado en
pierdes el
una
foco.
y te quedas sin
Exacto.
capital
Pierdes el foco.
para poderlo hacer totalmente.
100%. Sí,
¿Qué
y
vas a
eso
decir?
sería lo que yo diría.
¿Vas a decir algo, Cristian?
No, no, no. Te dejo a
Vale.
ti.
Genial. Aprovecho. Es que has dicho saber de DeFi, ¿vale? Entonces, para la gente de la comunidad que nos escuche, tenemos un curso que es para los que están en Inversores Club. Tenemos una serie de cursos ahí, como el de bienes raíces, y tenemos uno que hizo Biblock,
Sí,
Andrés, y lo
claro.
tenemos ahí de DeFi, súper chulo, que se le ocurrió un huevo, porque queríamos hacer varios cursos para la comunidad y tal, y uno de ellos era el de DeFi. Así que, inversores.club. Y después de hacer el de inversores.club, ¿dónde habría que apuntarse para aprender contigo? Es decir, porque si tú eres un crack, ¿qué tendría que hacer alguien? O al menos informarse.
Sí, no, a ver, yo ofrezco ahora un servicio. Que al final lo tuve que abrir por demanda, no por voluntad, porque yo al final no buscaba abrirlo, pero mucha gente al final se fijó en esto y quería aprender rápido, ¿no? Porque el tiempo apremia. Entonces, yo tengo un servicio de 0 a 100, que es, vamos a llamarlo, una mentoría, un mini curso, que va por clases o por packs, dependiendo cada uno lo que quiera coger. Hay gente que quiere venir solo cuatro clases y sacarse, por así decir, el kit inicial, ¿no? Y aprender un poco a rodar solo. Y pues eso tiene un precio y hay gente que a lo mejor viene, o sea, hay gente que solo viene 1 hora o 2 horas para ir a saco a por detalles, ¿no? En plan, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo hacemos esto aquí para farmear más? No sé qué.
La
Entonces,
típica
es siempre
mentoría
uno.
de estrujar, ¿no? De exprimir al máximo.
Exacto, sí, hay veces que son metralletas de preguntas exageradas, pero bueno, al final
Está
es
claro, sí.
como acelerar tu aprendizaje, ¿no? Está todo gratis en Internet. Yo siempre lo digo, todo está gratis en Internet y lo puedes encontrar. Pero te puedes tardar meses, semanas en aprender a lo mejor lo que una persona que está donde tú quieres llegar a estar te puede explicar en horas. Y no hablo solo de airdrops, es que esto es para toda la vida. O sea, yo he pagado
Sí,
mentorías hasta de leer rápido, o sea, de todo tipo. O sea, cursos, formación de muchos tipos, porque al final el conocimiento es poder. Y yo siempre lo diré, cuanto más sabes, más ganas.
curso
Y
de
yo desde
gestión
que sé mucho.
cursos de gestión de riesgo.
Tal cual.
Eso también, también. Eso también vendría bien para pa Cristian, para que no vendiese todo Arcam y dejase un poquito por ahí pendiente.
Que bueno,
Había que
Cristian
darle
se.
caña.
Se me está quitando el Team Cristian. Es decir, ya lo contaremos en el futuro. Dejo ahí la
O no,
semilla.
o no.
¿O
Ya se
no?
verá.
Es verdad.
Ya se verá. La vida es cambiante, chicos. La única constante es. Buah, voy a meterme muy filosófico. La vida es cambiante, pero la única constante es que nos vamos a morir todos. Así que lo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo al máximo porque tenemos todos caducidad. Cuanto antes consigamos la pasta que Lex está buscando con los airdrops y tantísima otra gente, antes podréis vivir mejor lo que nos queda de vida. Así que
Totalmente.
yo con
Y
esto
Lex,
ya me.
¿dónde podemos encontrar información? Perdona, que te. Bueno, habéis acabado, ¿no?
Sí, ya está, ya ha acabado mi momento, Sócrates.
Vale.
Sí, se ha puesto a tope, ¿eh? Sí.
Sí. Es que a veces hay que darle ahí con el garrote ahí. ¿Dónde se te puede encontrar, Lex? Es decir, ¿dónde se te puede encontrar el tema de las mentorías? Bueno, a ti es sobre todo en Twitter, en X.
Que
Y bueno,
dejaremos en el enlace de
por
tu
eso,
red,
ponerlo en la
perfil en
descripción
la descripción.
todo. Y lo de las mentorías y eso, ¿es alguna web aparte?
No, tengo en mi perfil de X Instagram, tengo un enlace, un beacons, el típico enlace araña este que te lleva a todas las redes, y tengo ahí un Calendly con los enlaces de
Bien.
reunión informativa, de airdrops, también hago consultoría de yield farming, de DeFi, ¿no? Entonces, se agenda una reunión ahí, informativa gratis, obviamente, y si interesa, pa'lante, y si no, pues Muy pues bien. nada, otra cosa, mariposa.
Si lo llego a saber, te mando el calendí por ahí para quedar contigo. Que estamos ahí peleándonos, que no nos mandamos el link de la reunión. Que se lo he tenido que mandar 3 minutos antes. Por mi culpa, no por culpa de él. Pero él nada. Aún no me ha mandado la foto de la miniatura. Que al final voy a tener que hacer fotos.
Es verdad.
Para hacer. Pero
me va a tocar.
Nada, tenemos mucha confianza porque nos ha pasado bien, caímos muy bien, congeniamos muy bien. Y,
sí.
Que somos muy sociables. ¿Qué más cositas, Cristian? Sí. ¿Alguna...?
Yo le diría que aproveche este momento que nos escucha muchísima gente para poder ayudar a la gente, que al final lo que queda demostrado es que cuanto más ayudas a la gente es como que el universo se alinea más contigo también. Es guay y bonito y menos mal que es así. ¿Qué consejos, si tuvieras que dar unos cuantos consejos, no vamos a ponerle número, después de todo lo que hemos dicho en el capítulo, no sé si queda alguno, pero ¿qué consejos darías a la gente que quieren empezar con los airdrops, que están haciendo airdrops o que no hacen airdrops? ¿Qué consejos les darías basado en tu experiencia y que te hubieran ido bien escucharlos y poderles hacer caso?
Muy buenas preguntas. Cristian viene con unas preguntas que
ya
me
ves, pone contra la profundidad. O sea, anoche estuvo feliz.
Se ha leído un libro de Sócrates, pero bueno, yo me gusta mucho el desarrollo personal, entonces voy a contestar igual, ¿no? En ese nivel. Voy a intentarlo. Si no has empezado, consume contenido a tope, o si tienes prisa, fórmate, conmigo o con quien quieras. Eso es lo primero, si no has empezado. No puedes empezar tú solo, sin ver nada, y sobre todo si no has empezado y vas a empezar, proactividad. En vez de irte un sábado y te gastas 100 pavos en una cena y 4 copas y una discoteca, te quedas en tu casa un sabadico que no pasa nada, que está el gas barato y te pones a, mientras que te formas, a meter transacciones, a probar y a gestionar un poco, ¿no?, tu dinero y ver que si lo pierdes, eres tu responsable, porque aquí la responsabilidad siempre es tuya. Luego, si ya lo estás haciendo, si ya te estás formando y, o sea, ya estás haciendo airdrops, te diría que no puedes estar a todo. Que este año no paran de salir airdrops, no paran de salir testnet, no paran de salir redes, no paran de salir nuevos bridges. Y la gente se está diluyendo, se está yendo el santo al cielo. Se están quedando sin pasta en comisiones, se están quedando sin pasta en los importantes, ¿no? Sin interaccionar en los que tienen buenas financiaciones. Entonces, ahí le diría foco asesino. O sea, céntrate en los que de verdad te van a pagar y los que estás bien posicionado. Y sobre todo, en los que vengan nuevos, posicionarte cuanto antes y así te quedas tranquilo, ¿no? Y luego, errores que yo he cometido muchas veces ha sido cuando termino de farmear airdrops, no sé saber ni en qué token he dejado... por así decir, el holding, ¿no? Imagínate, estoy ahí en cualquier DEX, hago un swap y me dejo 2K en UST. Me pasan 3 días y ya subió el mercado como estos días un 11%. Eso es el coste de oportunidad de por no haber metido un swap un momento, has perdido un 11%. Entonces, yo con eso juego mucho también con la gente que aprendan a... Porque hay un mito, ¿no? Que este es un error y ya termino, que me desarrollo modo Cristian aquí, modo Zen. Pero el error clave es... no saber en qué momento del mercado estamos y qué holdear cuando acabas o qué pools montar. Entonces, si estamos alcistas, déjatelo en Ethereum y Bitcoin. Si estamos que ves que va a haber una corrección, 50% Bitcoin, 50% USDT. Y estás protegido, ¿vale? Esto es como el que se mete un stop loss en trading. Métete un stop loss también en tu MetaMask, en tu Rabbit y monta pools de añadir liquidez. Porque añadir liquidez es algo orgánico que no hacen los bots. Y como no lo hacen los bots, estás teniendo más... papeletas de que te toquen los airdrops porque los bots solo meten transacciones vacías. Y además, hay algunos airdrops que te premian por añadir liquidez. Yo creo que Stargate, hablando de Layer Zero y tal, el que no añadió liquidez en las pools de Layer Zero, que vaya a hacerlo ya cuando escuche esto, porque yo creo que va a ser un requisito que se va a cargar en inmensidad de gente. Y de hecho sería lo lógico. Los bridges, si no tienen liquidez, no funcionan. Si tú no añades liquidez, estás haciendo mitad, ¿no? Esto ha pasado con Connex, que fue un airdrop de hace un tiempo de un bridge. Si no añadías un mínimo de 1.500 de liquidez, X no sé cuántos días, no sé cuánto tiempo, estaba fuera. Yo me quedé fuera, lo tenía todo, y me quedé fuera por eso. Aprendí la lección.
Claro, ¿tú ya debes tener alguna lista de todas las cosas que deberías hacer por airdrop? ¿Lo tienes o lo haces de memoria?
Sí que lo tengo. No en todos, pero en los principales, que está bastante claro, ¿no? Por ejemplo, en estar en Layer Zero, ¿no? Estamos hablando todo el rato de esto, pero porque a lo mejor la gente puede todavía mejorarlo, ¿no? Comprar el token Stargate, stackearlo y votar. Eso no toda la gente lo está haciendo. Y tiene que ser un criterio que yo creo que multiplique, como mínimo, porque lo veo bastante interesante, ¿no? Stackear ahí y votar y formar parte de la belleza de las DAO y de esas cosas que hay ahí, ¿no?
Claro, sí, de hecho también están diciendo que si eres programador y vas a tener allocation, solo si has contribuido en GitHub también, haciendo commits, es
Eso
decir,
es.
publicando posibles mejoras o interaccionando con ellos, es decir, al fin y al cabo, es todo lo que esté relacionado con ello, plantéate si puede llegar a ser. Y mira todos los indicadores que han habido en otros airdrops para hacer, al final, claro, es un listado igual extremadamente completo, pero seguro que si tocas 5 cosas, aunque puede ser que en algunos sean, no has hecho esto, eres excluyente, te vas fuera, pero habrá otras que dirán, hombre,
No.
por aquí, como has tocado esta pequeñita de aquí que te olvidaste, pero recordaste que lo hicieron en otro airdrop, estás dentro, te toca location. Y entonces, pues bueno, a estar contentos. Eso está bien, sistematizarlo, al fin y al cabo, ¿no? Un poco Lex, tenerlo sistematizado y saber que cada X día, que puede ser rotativo, los lunes de la primera semana tal, los martes de la segunda, los miércoles de la tercera, y de esta forma no vas actuando como un bot, o sí, pero más difícil de identificar el patrón.
Sí,
Totalmente.
eso también es muy interesante lo que has dicho. A lo mejor tienes tres wallets, lunes, martes, wallet 1, miércoles, jueves, wallet 2, viernes, sábado, wallet 3. Y el domingo, pues te vas a la playa, como me he ido yo hoy, a descansar, a
Claro.
relajarte. Incluso no tienes por qué tener tres wallets. Puedes tener una, puedes tener dos, o puedes tener 20. Por eso tienes que tener claro de un principio, que es también lo que enseño yo, cuánto tiempo tienes, cuánto dinero no tienes, cómo empezar, ¿no? Cómo fondear bien para no ser civil, porque la gente lo hace mal, fondea toda la wallet desde un mismo
Claro.
face, y eso te metes en Arkham, que no hace falta ser Pedro, ¿no? Para analizarte, y te ves ahí todo el maremoto de wallets entrelazadas y dices tú, madre mía, qué desastre, tío, y se nota
Que
un
eso al
montón.
final lo puedes arreglar, por ejemplo, o comprando y vendiéndote un NFT entre diferentes cuentas, o bueno, eso también podría estar linkeado. Si lo mandas a un exchange nuevo, que tienes una cuenta nueva allí, ya está, ya se pierde el rastro en principio. Lo mandas, cambias de moneda, me llevas a otra moneda y ya está, ya es imposible de rastrear, ¿no?
Claro, en teoría sí, pero claro, vamos a ver cada protocolo es que al final los criterios son todos igual. Luego en un futuro el Gitcoin Passport este, que a lo mejor lo habéis escuchado, que es
Eso seguramente
como...
yo creo que irán hacia allí, ¿eh? Que prueba de humanidad, de que sea
Eso
una
es,
prueba de que eres una
eso es.
persona única y que no hay tantas wallets. De que sea, al final yo creo que acabarás siendo una wallet con tu identidad digital de alguna manera, que es el Gitcoin Passport, y
¿No?
con esa podrás optar a los airdrops, pero no lo que se está haciendo ahora. Por eso hay que aprovechar hasta que eso sea un requisito.
Sí, y
Normalmente, sí.
el Soulbound Token este, el que quiere sacar el Vitalik Buterin, que es decir, que vaya ligado a
A la
ti, es
cuenta y no
decir,
se puede cambiar, sí.
exacto, que eso vaya ligado a ti. Pues muy bien, Lex, yo creo que ha quedado súper chulo y solamente te voy a hacer la pregunta que seguramente estén todos ahora mismo un poquitín enfomados y quieran saber. Ahora vas a empezar a farmear airdrops, tres airdrops que empezarías a farmear. O dos, o uno.
Vale, ahora ya, hoy haría 100%. Porque antes de decir los airdrops, hay que dejar claro que hasta que no se confirme el Napshot, aquí hay que interactuar. No hay que coger excusas, que las excusas se cogen muy rápido y ya te olvidas y dices, no, no hago nada. Haría en este orden, hemos hablado de ellos, Layer Zero, Zcash Inc. y Scroll. Es lo que haría ahora, hasta que se confirme lo contrario. ¿Por qué? Porque son los que más esperanza tengo de que sean los más tochos por financiación, por las pistas que han dado el equipo, ¿no? Zcash Inc. 2/3 de los tokens para la comunidad, Scroll, una millonada, bueno, una millonada de financiación, ¿no? Pero al final, bien de financiación y buen ratio de gente que lo farmea y dinero, ¿no? Que van a repartir, entonces, interesante. Y no se han confirmado en Naxos. No llegamos pronto, pero para ponerte a hacer testnet de esta churrera de retweet al CEO, sigue a mi abuelo y dale like. Para eso nos centramos en los que tienen financiación. Y esos son los tres que diría. Me podría decir muchos más, pero esos son los tres que me habéis preguntado.
No, eso muy bien. Muy bien. Muy bien.
Pues nada, chicos, si tenéis dudas, podéis dejarla en los comentarios, que no sé si Lex las contestará, pero si no, la intentamos contestar nosotros. Y si se la queréis preguntar a Lex directamente, pues vais a su Twitter, a su X, y le
Y
dais
tanto.
toda la guerra del mundo que queráis. En nuestro perfil pineado tendréis también ahí un post con él, en el cual podéis seguir y como todo lo que veáis.
Y
Así que no
tanto.
sé, Cristian, ¿quieres añadir tú algo más hoy?
Que ha sido un placer. Me doy cuenta nuevamente que debería farmear muchísimo más de lo que hago, Oscar. Sí que hemos hecho un poquito, pero ya lo habíamos dejado un poquito de banda, ¿verdad? ¿No te da esa sensación? Que
Sí,
hemos dejado
totalmente.
quizás un poco de banda.
Pero es que al final es el tiempo, tío. Es cuestión de tiempo. Es medir
Ya,
el
un
tiempo, es
costo
decir,
oportunidad.
Claro, es decir, ¿qué tiempo tienes y cuánto puedes dedicar? Yo, por ejemplo, estoy farmeando dos, que es el de Margin Fi y el de el otro, no me acuerdo cuál era el otro, mismo.
¿Camino?
Es Camino, exacto. Es decir, que son lo que al final era, uno lo estamos farmeando los dos juntos y tú ni lo sabes, que al final era dejar en el lending y hacer el borrow. Y por dejar la liquidez allí, pues ya estás ganando puntos. Pues eso sí que me gustan a mí, es decir, los pones y nada, y para adelante. Y de hecho, tenemos posiciones, no suben las posiciones, pero bueno, me mantengo ahí, las tengo en el 15.000 más o menos, tengo como 300.000 puntos o así, más o
Muy
menos.
bien.
Que no está mal, yo digo, si cae algo, pues mira, que no le tengo mucha esperanza, la verdad, pero bueno, por tenerlo ahí parado.
No, yo tampoco.
No, pero cero además, es decir, un token de un lending and borrowing, ¿qué fumo va a tener eso? Es decir, pero bueno, también depende de la comunidad, de Binance, de donde vayan dando liquidez y todo eso. Pues nada, chicos,
Hola.
un abrazo a todos, muchísimas gracias Lex, a ti
Y
por
tanto.
venir
A vosotros.
y nada, si quieres decir algunas palabras antes de finiquitar el capítulo.
Sí, nada, la verdad que he estado súper cómodo, súper a gusto, a pesar de las preguntas traicioneras, no, pero vale, a pesar de que han sido preguntas diferentes, ¿no? Porque me han hecho muchas entrevistas o muchas preguntas, ¿no? Y me han gustado algunas que son distintas, he estado cómodo, espero que a la gente le haya gustado, que le pique un poco la curiosidad el tema de los airdrops, o yield farming, o todo lo que no tenga que ver con Binance, que lo que sea salir un poco, ¿no? de la cueva y meterse a la madriguera. Y nada, que ya sabéis dónde estoy, Lex Moreno Web 3, y cualquier duda, si quieren consultarme algo, que informarse, pues ahí estamos, dándole caña.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Dejamos en la descripción las redes sociales y nada. Para vosotros no os cuesta nada, es gratis. Dejaros un like, suscribiros si no lo estáis. En la descripción tenéis las redes. 5 estrellitas en Spotify, que somos el podcast cripto con más reseñas y queremos seguir
Nice.
siéndolo, que nadie nos adelante. Así que un abrazo y que tengáis un excelente y fantástico día o fin de semana si no lo estáis viendo. Adiós.
Adiós.